Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy vamos a hablar un poco de Super Sons de DC, lo que viene siendo Rebirth, que es un cómic muy entretenido, hay que estarle checando, ya que apenas son 4 números, pero la verdad son demasiado hilarantes, demasiado entretenidos. Creo que entre Damian y John es una buena química que vamos a estar analizando en un ratito más, ya que ahorita vamos a entrar con lo que es la reseña de Piratas del Caribe, la quinta película.
Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. And then, there was this boy, Jack Sparrow.
Follow him in!
He took everything from me and filled me with rage.
Searching for her, a girl, and a sparrow.
I have heard stories of a mighty Spanish captain who hunted and killed thousands of men.
No. Pirates. Pirates.
I once knew a Spaniard named something in Spanish.
He's coming for you, Jack.
Where is your ship, your crew?
Your pants. Jack.
Move. I'm so sorry. Were you still talking?
There's nowhere to hide. Find Sparrow for me.
From this moment on, we are to be allies.
Considering where your left hand is, I'd say we're more than that.
Monkey.
I'm not looking for trouble.
What a horrible way to live.
You will pay for what you did to me.
Men on that ship are looking for Jack, so I'm going to swim for it.
Karina, stop that.
No, don't stop that.
This has gone far enough.
No, it has not.
I saw her ankles.
You'd have seen a lot more if you kept your cake holes shut.
De una vez entrando en materia, ya que Piratas del Caribe 5, si bien las películas habían caído, bueno, en la última película, Piratas del Caribe 4, que solamente aparece Jack Sparrow, que si bien la cuarta película, que es Navegando en Aguas Misteriosas, y también se siente un tono cómico entre oscuro. Todavía esta serie no se define qué es lo que quiere hacer. Está siempre navegando en la línea del lo ocultismo y lo gracioso. Yo creo que por ahí es mi malestar y mi fanatismo por la serie. Yo puedo decir que a mí me gustan las películas de Pirata del Caribe por esa parte. He de reconocer que siempre esa película, siempre esa serie, siempre está manejando entre lo cómico, lo clásico Disney, y esa parte oscura que siempre que te está riendo, siempre te deja algo ahí, que hay algo más atrás, hay algo más maligno más atrás. Siempre están hablando de cosas esotéricas, están hablando fuentes de la juventud, piratas que no dejan tripulación, piratas que se han transformado gracias a una maldición, viajes a otro mundo. Creo que para mí la serie tiene buenos detalles, buenos argumentos, inclusive en buenas leyendas del mar, y la siguen explotando, y no se diga más en esta quinta película, que al principio era me gustaba el nombre porque era Los Muertos No Hablan, y ahora ya le dejaron la venganza de Salazar, que a mí me gustaba más de Los Muertos No Cuentan la Historia. Me agrada mucho porque nos van dando referencias de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Nos dan unos vestigios de ese Johnny Depp, o más bien de ese Jack Sparrow joven, que se ha enfrentado a múltiples villanos, a múltiples cazadores de piratas, y que ha salido vivo gracias a su astucia, gracias a su personalidad también. Se ha ganado enemigos, ya que en algún momento Salazar le dio persecución. Jack Sparrow ágilmente lo lleva a una trampa, y ahí es donde Salazar consuma persecución por los piratas, pero también gana una maldición que se queda atrapado hasta que Jack Sparrow se desprenda de la brújula que él tiene. De hecho, ya es un momento que Jack Sparrow en estas películas, o en esta última película, ya está en decadencia. Vemos que Héctor Barbosa tiene ya un éxito, ya tiene un grado más alto de, inclusive de oro, de naves. Ya está en su punto máximo el Capitán Barbosa, mientras Johnny Depp está casi mendigando algunos doblones, está mendigando casi comida y siempre anda ebrio, sin sacar a su perla negra de esta botella. ¿De qué va la película? La película es, sí, la degradación de Jack Sparrow, la persecución del hijo de este Will Turner, Henry, por querer rescatar a su padre de la maldición del holandés. Y esto le obliga a ir tras Jack Sparrow, ya que este tiene algunos piezas del rompecabezas para que Henry pueda liberar a su padre. Y también le da, o tiene la mala o buena fortuna de encontrarse con el general Salazar, y que Henry lo dejan vivo. Ahí también el nombre, o varias reminiscencias del nombre, de que los muertos no cuentan la historia y solamente tiene que quedar un hombre para contar el cuento. Henry es afortunado, ya que él se había incorporado a las fuerzas marinas de Inglaterra para pelear contra los piratas, para vigilar el mar, pero es degradado Henry y gracias a eso sobrevive en el barco, y es a él al último que le dan el mensaje de Salazar para Johnny Depp, que va atrás de él. Johnny Depp en algún momento, ahorita razonando, no tiene que deshacerse de la brújula, pero en la película no nos muestran por qué. Digo, si hay varios saltos de tiburones en la película, Salazar no tenía la, spoiler, no tenía la brújula, la tenía otra persona, y es así como se va viendo también cómo se va armando Johnny Depp, de cada tributo que le van rindiendo y cada pieza que lleva a él como indumentaria, de dónde va saliendo esa parte, cuando sea lo hacen capitán, cuando lo reconocen como una persona inteligente que lo salvó la vida a estos piratas, pues ellos rinden tributo a Jack Sparrow y le dan cada objeto que le va otorgando personalidad y van dando su indumentaria, un diseño a su indumentaria. De hecho, ahí nos comentan un poco cómo consigue el sombrero, cómo consigue su cinturón para su pistola, cómo utiliza esas piedritas que van en el pelo. Eso es interesante, puede romper esta maldición. También tenemos a otro personaje aparte de Henry, el hijo de Will Turner. También tenemos la participación de Karina, otro personaje. Esta es abandonada de niña en un orfanato, pero junto con un diario que tiene una gema, y este nos narra que puede ser un vestigio del mapa para llegar a lo que es el tridente de Poseidón. Claro, necesita a una persona que tenga un barco, una tripulación, y también alguien que sea ávido en las cartas y ubique dónde puede estar el tridente de Poseidón, ya que ella tiene las cartas y necesita a alguien que sepa navegar. Así que pues Jack Sparrow y Henry son quien se topa para que le ayuden en su búsqueda. Y aparte, pues Henry es el que sabe las leyendas y podrán esquivar todo peligro. Pero sabemos que cuando Jack Sparrow se sube a un barco, sabemos que tiene cola que le pisen, así que Salazar está atrás de él, gracias a que, como les digo, inexplicablemente por cambiar la brújula por una botella de ron, pues se libera Salazar, que estaba atrapado gracias a que astutamente Jack Sparrow lo mete a lo que es la boca del diablo y ahí jura venganza. Y esta es la persecución más aparte de la Indian Company, porque todos se conocen gracias a que Karina es atrapada y va a ser ahorcada por ser una bruja, Jack Sparrow por ser un pirata, por robar el banco y mil y una lista de atropelías que ha hecho Jack Sparrow. Henry necesita a Jack, Karina necesita y a alguien que pueda, que sepa navegarse o sepa conducirse en el mar, así que este tridente se junta y así comenzar la aventura que es lo que es Piratas del Caribe 5. Piratas del Caribe 5, si bien tiene, ya les dije, ese misticismo de esa aura que hay cosas más hay atrás en el mar, infinitas leyendas, tesoros, personajes que se pueden seguir utilizando, si nos dejan con un reveal que va a haber otra película. Me interesa porque si bien el tridente de Poseidón es muy poderoso, es algo que inclusive le puede llegar a dar la vuelta a muchos mitos y regresar personajes. De hecho, creo que en sí la película está bien. Es como, yo siento como es una película de eslabón. No pasa mucho, pero pasan cosas interesantes. ¿Qué pasa aquí también? La actuación de Johnny Depp siento que está muy floja. Siento que el personaje como que ya necesita, no sé si renovarse, o es el personaje que estaba muy plano. Se siente un Johnny Depp plano en la actuación. Se siente un Johnny Depp que ya no dio, se estancó un poco en el personaje, como no le está metiendo nuevas adhesiones del personaje, nuevos tips. De hecho, en la película 3 obtiene una falla por quedarse mucho tiempo, no una falla, sino queda dañado después de quedar perdido en esta isla, en el otro mundo, queda dañado, como que tiene también un poco pesadillas, como que tiene otro tip, como que es más distraído. Y ya no lo aumentan en este, de hecho ya nada más se ve un Johnny Depp todo ebrio, o más bien un Jack Sparrow ebrio y que no está muy activo, como que quisieron a lo mejor pasar la batuta a Henry y a Karina, pero como que estos no llenaron muy bien tampoco la pantalla. Es interesante lo que realizan, pero fácil y rápido desperdician los personajes en esta historia. Queda bien, pero siento que entonces van a regresar a otros personajes que estaban en banca, que estuvieron en banca en estas dos películas. Me imagino que quieren traer de vuelta a Orlando Bloom y también quieren traer a otros personajes que de hecho van a regresar. Se ve como al final de la película que puede ser que el tridente de Poseidón haya hecho o que haya dejado salir varios males. También podemos, hay otro personaje por ahí, no les quiero comentar quién, que puede que regrese o puede que no, porque en esta película lo damos por muerto, así que puede que regrese este personaje que es muy querido por la saga, así que igual puede que regrese. Pero en sí, el tridente de Poseidón siento que es como un borrón y cuenta nueva, ya que sí es como un retcon, es un reset, literalmente. Nos explican que es como un reset. Si te quedas a los créditos, sabrás por qué digo que es como el botón de reset. Así que Pirates del Caribe me imagino que es como un eslabón para una cadena más larga. Así que para mí es eso. Creo que en actuaciones, en gráficos no nos queda de ver. Está muy creíble, está muy interesante. Un poco sí con Salazar, como que sí se nota el CGI ahí. El mar, inclusive el Jack Sparrow joven, es un Johnny Depp joven. Sí se ve un poco el CGI, pero sí me gustaría que hicieran precuelas o spin-off de Jack Sparrow de joven, porque hay tanta y tanta historia por Jack Sparrow que hay que contar, y esta película pues nos muestra, nos va dejando creo que migajitas para querer saber más. De hecho sale el tío Jack, que es interpretado por Paul McCartney, otro músico que es adherido a la familia de Jack Sparrow, ¿no? Y cómo es posible que el tío conozca varias mitologías o que conozca mucho sobre cómo se manejan las cárceles. Así que ahí está muy interesante esa parte con Jack Sparrow. O sea, esa parte de ahí, los inicios o cómo se maneja de joven Jack Sparrow, me encantó y quisiera ver películas de ese tipo de Jack Sparrow. Cómo se conoció con Barbossa, cómo se llega a ser la leyenda de Jack Sparrow. No, a mí me gustó mucho esa parte, pero lo que sí deja de lado son algunas actuaciones, inclusive de Javier Bardel, deja también un poco que desear con las actuaciones, Johnny Depp ni se diga, y los chicos, la verdad, los que interpretan a Karina y a Henry, a Brenton y Kaya, pues lo hacen bien. Me imagino que van a tener, de esta película van a tener un impulso más, porque sí, como pensé que iba a ser como el cambio de estafeta, que iban a dejar a estos dos chicos como corsarios, pero parece que no. De hecho, se ve muy obvio cómo va a terminar esta amistad, entre comillas, entre Karina y Henry. Siguen saliendo algunos personajes que yo los daba por muertos, ya que en algún momento se dice que toda la tripulación de Barbossa en la película murió y aparecen otros personajes, así que por ahí sí está medio raro, o que nos empiezan a cerrar cabos. Eso es lo que yo le pido a Piratas del Caribe. Creo que las actuaciones sí me dejan que desear. Algunas historias, o más bien la historia, te digo, del... La brújula que no apunta al norte, que apunta a lo que más quieres tú. ¿Cómo es posible que quede o que... ¿Cómo es posible que se adhiera a la leyenda? ¿Cómo es posible que se adhiera Salazar a la brújula? Y cuando él se desprenda de la brújula en sí. De hecho, no sé qué pensó el director, porque varias veces Jack Sparrow se ha desprendido de la brújula. ¿Y cómo es posible que en esta ocasión... pues con Salazar pues se desprenda y ahí pase este rompimiento de celda, por así decirlo, esta liberación, y vayan tras Jack Sparrow? Digo, si lo piensas así, cheque ese detalle y analiza todo lo que ha pasado en el mundo de Piratas del Caribe, y parece que el director no se dio cuenta que muchas veces pasó de manos la brújula, y ahorita simplemente por un vaso de ron pues se abra esta nuevo mal. Me gusta porque siento que va a haber un poco más. Yo siento que este director se olvidó de las cartas de navegación. Creo que echa por la borda varias mitologías de Piratas del Caribe. No es mala, es buena la historia, pero siento que esos detallitos le sirven mucho a lo que son las películas. Nos muestran cómo sacan el Perla Negra. Sí, está bien, creo que es algo muy mediático. Creo que utilizó cosas muy mediáticas el director de estas películas. De hecho, ha cambiado mucho los directores de Pirata del Caribe. Hablando del director de la primera trilogía, que yo soy, es la que más me gusta a mí, es Gore Verbinski. Es un director de Tennessee, Estados Unidos. En su haber tiene El Llanero Solitario, que a mucha gente no le gusta El Llanero Solitario. A mí me llega a agradar. Creo que hay mucho repudio contra ellos, pero me llega a agradar. Curiosamente, son 5 películas ya con este Johnny Depp. La siguiente para mí es una joyita, es una perlita, la de Rango. A mí es el director de Rango. Wow, a mí esa película de Rango me encanta. No sé qué. Tiene una aura muy, si bien muy tejana, pero también tiene algunos elementos muy mexicanos que me llega a encantar la animación. Soy fan de ella, de Rango. Así que Gore Verbinski, mis respetos. También tiene otras cosas como El Aro o Aros del 2002, 2005, El Hombre del Tiempo también con Nicolas Cage, La Cura Siniestra, pero lo que más le rescato sería El Llanero Solitario, Rango y las tres películas de Piratas del Caribe. De hecho, en las películas posteriores, lo que es Navegando en Aguas Extrañas, Navegando en Aguas Misteriosas, Rob Marshall. De hecho, películas como La Memoria de una Geisha, Chicago, Annie, Nina y Piratas del Caribe. Tiene también en sus próximos proyectos lo que es Mary Poppins Returns. Así que sus credenciales para mí no me figuran mucho. Y Piratas del Caribe, pues, es una de las más flojas que ha habido de Piratas del Caribe. No hablemos también más de lo que es de La Venganza de Salazar, que es, no sé si lo voy a pronunciar bien, con Spencer Samberg y Joaquin Ronin. Son un paquete de directores que, como les comento, tienen en su haber películas como Bandidas, con Tiki, Un Viaje Inesperado, Dag. Así que vaya, creo que también hay que checar cada vez que vayamos a ver una película. Hay que mirar nuestros directores, quién lo que están haciendo, mirando sus trabajos. La verdad, de Bandidas yo no la he visto, ni Piratas de Caribe. Siento que ya tiene armado, alguien, más bien ya tienen el equipo armado y simplemente los directores van y dan el visto o dejan que la gente trabaje, porque ya ya se siente, ya está armado el equipo. O sea, ya nada más van, lo revisan, ven que la gente trabaje. Yo creo que han de decir algunas ideas para lo que es la película. De hecho, ahorita hablando de esto, no hay mucha producción. Y ya vi por qué ahorita, o analizando, ya vi por qué Johnny Depp no actúa. Creo que necesita un director que le jale las riendas, como la primera, como Gore, que sí lo hacía actuar, que todos estaban trabajando, inclusive por ahí se ve floja las actuaciones, la verdad. Estos chicos, si no, de hecho, si tienes en tu haber Bandidas, que cómo actúa Penélope Cruz y Salma Hayek, que tienen en los pocos trailers que he visto, tienen actuaciones flojas, se ven muy, muy a lo visual, al chistecito de pastelazo. Aquí no sucede, afortunadamente, en Piratas del Caribe no hay chistecito de pastelazo, pero sí se siente floja las actuaciones. Sí se sienten floja, inclusive el diseño del tridente Poseidón, ahorita pensándolo bien, se siente un poco raro. Pensé que iba a ser algo impresionante, pero creo que sí me queda de ver también el diseño del tridente de Poseidón. Pero bueno, algunas cosas ahorita analizando ya a los directores, creo que no recae tanto en la franquicia, recae más en los directores. Pero bueno, ojalá que en las siguientes películas retomen el barco. Okay. Así que, siendo un poco sinceros y realistas, creo que sí necesita ese barco de Piratas del Caribe a un capitán que meta en cintura a todo el elenco y actúen, porque ya analizando un poco más frío los números, pues sí ha ido decayendo la franquicia. De la cuarta a la quinta película, pues sí están buscando como esa, ¿cómo puede decirse?, esa mítica que tuvo las tres películas. Si bien yo tengo un problema un poquito cuando se convierten en cómicas, pero en sí las historias te pueden dar para más. Y te digo, estos últimos directores, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta de dónde hayan quedado las cartas, o que esos detalles se les hayan pasado, donde Jack Sparrow ya se había deshecho de la brújula anteriormente? Creo que si me piden darle puntos. ¿Y qué pasó también con las botellas de los otros barcos que se había hecho Jack Sparrow? Pero bueno, vamos rascándole un poco más. Entonces, pues les doy 2.5 botellas de ron a esta película. Están extendiendo la mítica. Las animaciones están muy bien. la historia, cómo van dejando hilitos para que veamos que van regresando algunos personajes. Ojalá y que vayan retomando el buen camino estas películas, que si van a seguir los mismos directores, por favor que vean o que lean un poco más de los scripts que se habían hecho anteriormente, porque parece que los están dejando de lado. Simplemente eso es lo que tengo que decir de Pirates del Caribe. Me gusta la franquicia, me gusta cómo actúa Johnny Depp como Jack Sparrow, pero esta vez sí lo vimos un poco flojo. Sí necesitan subir la calidad de las películas, ¿vale? Esto es la reseña de Piratas del Caribe, un poco cómo me pareció la película, y sinceramente soy fan, pero hay que tenerle cuidado a esta franquicia porque es de las pocas películas que ya nos están llevando a viajar a otras épocas, colocarnos en otros lugares y en realidad sumergirnos en las películas. Ojalá que Piratas del Caribe, por favor, hagan algo que esté a nivel de lo que estuvieron las primeras tres películas.
Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast, mierda.
Esta semana en los cómics tenemos que leímos los primeros cuatro números de Super Son, de lo que ahorita está sacando DC Universe con la corriente, lo que es Rebirth. La verdad me gusta mucho el cómic, es muy divertido, es muy hilarante. De hecho, la química que tiene John y este Damian me gusta, pero yo ya había comentado, yo no soy fan de... Yo soy fan de Batman, soy fan de la familia Batman, pero de alguien exclusivamente no soy fan. No me gusta cómo aparece, ya que gracias al señor Morrison aparece Damian. Aparece de una manera para mí muy tonta, para mí muy poco pensada, para mí muy morbosa también y amarillista, ya que tenemos que Batman en alguna misión tiene relaciones con Talia al Ghul, hija de Ra's al Ghul, de toda esta organización de ninjas, este personaje que se da baños con el Pozo Lázaro, pues tiene relaciones con su hija, pero no precisamente consensuada, por así decirlo. Droga a Batman, droga, y tiene relaciones con él, así que Batman no intuye que la hija de Ra's al Ghul tiene su agenda secreta y procrea lo que es Damian. Y de ahí sale lo que es Damian. Al mejor detective se le va ese tipo de detalles. Para mí es un poco incongruente, pero Damian poco a poco se ha ido ganando el amor o el respeto de la gente. La verdad, es un personaje que sí, la verdad, le ha picado piedra. Aparte de Dick Grayson, creo que es uno de los que ha destacado más de la familia Batman. Con esta Batgear, Batichica, Red Hood de bien o mala manera, Tim Bray con los Teen Titans y también en la serie de Teen Titans Go. Pero Damian creo que se está posicionando, si bien está picando mucha piedra para posicionarse el personaje, y ahorita con lo que es Super Son, pues parece que le van a dar su lugar, ya que con John están teniendo peripecias. ¿Y quién es el detonante? Pues Damian es un poquito más grande que John, pero a John lo tiene como berserker, ¿no? Es el que le va a ayudar en algunas situaciones, cuando sea mucho más grande la rebambaramba, sea más grande los enemigos, pues John es el que van a aventar primero, mientras Damian gana algunos segundos para analizar cómo derrotar al enemigo. Pues así se siente la consistencia en este equipo, ya que vemos que es un poco malicioso Damian, como siempre lo ha sido. John es un poco más como su padre, como Superman, es más noble, pero Damian sí dice quítate que ahí te voy, no es tan estratega, si se le van algunos detalles. Él está peleando bajo la sombra, literal, está peleando bajo la sombra, que es el murciélago, que es un gran detective, y Damian tiene que forjarse ese camino, tiene que dar a... Más bien, tiene que dejar en alto lo que es la familia Batman. Inclusive hacen mucha referencia a los titanes, que en algún momento yo creo que John va a estar ahí. Pero siempre tienen este gag que nunca lo invitó a los titanes y por qué no habla a los titanes para resolver ciertos misterios. La verdad, el cómic empieza muy infantil, muy, muy tierno, ya que estos jóvenes se escapan en la noche como cualquier chicos, ya sean de 13 años, 14 años, se escapan en la noche para hacer alguna travesura a las expensas de la oscuridad. Una fue meterse con Lex Luthor y ver qué es lo que está manejando, ya que Damian piensa que Lex Luthor tiene una agenda secreta, ya que Lex Luthor ahorita es el Superman de Metrópolis y piensa que está haciendo algo malicioso. Pues sí, le encuentran que está desarrollando todavía la tecnología Amazon. La tecnología Amazon que se le salió de las manos y que ahora tiene un nuevo portador que es Kit Amazon. Que en algún momento, les digo, se va tornando un poco oscura, ya que Kit Amazon provenía de una familia de superhéroes y esto se sale de control, ya que Kit Amazon siente que no es, que no tiene los reflectores suficientes de popularidad, ya que empieza a eliminar lo que es la familia. La familia de, es como una familia de robots, es una familia que inclusive se ve en el cómic que los tortura. Tienen una época dorada y después de esa época dorada va decayendo y Kid Amazon quiere resaltar sobre la familia y empieza a eliminar a la familia. Pero les digo, si eso ya es el reveal en los siguientes cómics, pero en Ciencias va comenzando muy oscuro, va comenzando muy trágico la historia, después de que están haciendo travesuras, después de que le juegan que a meterse o a inmiscuirse con los asuntos del ex Luthor, John y Damian, pues ven que tienen que resolver o tienen que, falta algo en su inventario que es la tecnología Amazon, y misteriosamente llegan a donde es una bóveda donde estaba toda esta familia y que todo se salió de control y que ahora tienen que buscar a Kid Amazon. ¿Cómo controlas a alguien que se puede multiplicar y aparte está controlando tecnología? Kid Amazon se pone la armadura, se hace poderoso, pero también se puede multiplicar y eso le ayuda para formar más androides, inclusive androides que han adoptado algunos poderes de la Liga de la Justicia. Así se torna un poco, se les torna un poco extraño, un poco turbio este asunto a estos chicos, y poco a poco van viendo que se les van saliendo de las manos, poco a poco van pensando cómo salir de todos estos problemas. Inclusive Damian, que es demasiado orgulloso, pensó en hablarle a Superman y a Batman, y así en esa lista, porque ya los rebasó, pero astutamente tienen la ayuda o manipulan a Lex Luthor, es lo que van encauzando bien a Damian. Si bien es un desgraciado, Damian es también un manipulador, pero eso le ayuda para salir de los problemas, ya que con ayuda de eso llega Lex Luthor y les ayuda a controlar todo lo que es la tecnología, y ellos nada más se encargan de un mínimo, mientras que aventaron a Lex Luthor como Berserker y eliminan a todo este ejército de robots, por así decirlo. La verdad me gusta el cómic, si siguen desarrollando bien este cómic, la verdad va a ser algo que se tiene que seguir, de las joyitas o de las perlitas que nos van a dar de Rebirth. Super Sons, la verdad me encantó. Vemos los altibajos de este dúo. Vemos cómo me recuerda mucho a la serie de Batman y Superman, ya que siempre se están picando, siempre se están picando, me refiero, siempre se están diciendo verdades, siempre se están reclamando, no confía uno del otro. Me parece de este tipo de... De hecho, el símbolo es igual a esa serie, pero son los hijos. Así que ellos son un poco más infantiles. Ellos sí se dicen las cosas directamente. En verdad es una serie que sí se tiene que seguir. Nos remonta mucho a esas discusiones que tenían en Batman and Superman, Clark y Bruce, y ahora las tienen con Demian. La verdad sí siento que va progresando el personaje de que es Demian, y John pues lo tienen que elevar también. Es un personaje querido y es un personaje que va que está haciendo su propia historia, si bien tiene el símbolo de Superman, sí pesa. El de Robin no tanto, porque Robin ha visto demasiados y tienen muchos finales estos Robin, tienen muchas progresiones, y aparte es una obra a la familia Batman, así que no tiene mucho que perder, pero en sí es una buena historia, ilustrada por Jorge Jiménez y Peter Tomasi, así que la historia está interesante, el arte es muy bueno, la dinámica que tienen estos dos personajes creo que es lo que es salvable para mí. Las historias sí se ven un poco oscuras, sí se tornan interesantes, la verdad sí son unas perlitas lo que nos están dando. Ojalá y que sigan de la misma manera. De hecho, hasta inclusive las portadas se ven hermosas. Se ve la arrogancia de Demian y se ve esa inocencia de John, así que con inocencia y esa oscuridad que tiene Demian, la verdad a mí me gustó mucho el cómic, inclusive me está empezando a agradar el personaje de Demian y a la par de John me gustaría ver un poco más. De hecho quiero ver lo que son los titanes o los Teen Titans, a ver qué mención hacen de John y cómo se maneja Demian en los titanes, así que vamos a ver las personalidades, me interesan mucho eso. Si siguen con la misma personalidad arrogante, la personalidad embustera e inclusive que es como que aventaja a sus compañeros en lo maquiavélico que puede ser Demian, pues la verdad muy interesante lo que está pasando aquí ahorita en Super Sons, muy recomendable. La verdad los recomiendo, son 4 números ahorita y muy interesante. De hecho no les dije varios detalles que salen en los cómics, pero la verdad vale la pena leerlos, vale la pena entretenerte con ellos, la verdad son muy divertidos. Así que estos son los cómics de la semana, gracias por escucharnos, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Agradecemos a la gente nueva que nos ha dado like, muchísimas gracias a aquellas personas que siguen apoyando este proyecto. Nuestras vías de comunicación es La Cumancha Comics Facebook, como también La Cumancha Twitter, y también estamos en el blogspot.com, ahí tenemos recopilado todos nuestros programas, puedes ir a checarlos y descargarlos en iVoox, iTunes y archivos ORG como La Cumancha Comics. También agradecemos muchísimo a Doña Su Comics que nos deja subir nuestro contenido, también agradecemos mucho a lo que es Marvel BC que nos deja subir nuestro contenido, muchísimas gracias chicos de Baja California y de Cuernavaca. También tenemos a nuestros amigos de Cuernavaca que son Cuerna Comics, muchísimas gracias chicos que nos dejan subir nuestro contenido, y eso sería todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Bye.
Esta noche dedicada para los amigos de las cabezas flotantes y los amigos de los ojos rojos. Ahí va. ¡Vale!